Mediodía COPE. COPE Soria.
Estar informado.
Muy buenos mediodías, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es jueves 10 de noviembre con temperaturas máximas que han subido. Tenemos 14 grados ahora mismo en el centro de la capital en un día soleado y luminoso. Se han alejado las precipitaciones y las nubes también. Enseguida repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. Te saluda Sonia Maroto.
Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Y la red SESPA exige al Gobierno que revise la intensidad y el alcance de las ayudas al funcionamiento, ya que tal y como están planteadas, no corregirán los desequilibrios de Soria, Cuenca y Teruel, ni las desventajas competitivas de sus empresas, y tampoco servirán para aprovechar las oportunidades de reindustrialización. Las tres patronales se han dirigido por escrito al presidente del Gobierno exigiendo que se alcance el máximo de las ayudas que permite la Unión Europea, como se ha hecho en los países del norte de Europa. Santiago Aparicio es el presidente de la patronal soriana.
Consideramos que tanto la intensidad de las ayudas como el alcance de las mismas resultarán insuficientes para corregir, de una parte, los desequilibrios estructurales derivados de las desventajas demográficas graves y permanentes que padecen nuestras tres provincias, y de otra, para aprovechar esas oportunidades de reindustrialización de nuestra economía nacional que previamente hemos apuntado.
La directora de FOES, María Ángeles Fernández, ha desgranado algunas de las cifras estimadas sobre la aplicación de las ayudas tal y como están planteadas, que supondrían un ahorro a las empresas de las tres provincias de unos 24 millones de euros, cuantías que no van a revertir ninguno de los problemas que se arrastran. Por ello exigen una evaluación que mida el impacto de estas ayudas.
Justamente por eso estamos pidiendo que se haga una evaluación, o sea, que realmente se estudie, se vea cuánto va a suponer, y que al final las ayudas de funcionamiento se establece que tienen que tener algunos criterios, como son el efecto incentivador, es decir, que tiene que tener la capacidad para modificar el comportamiento de las empresas afectadas, tanto de las que están en el territorio como de otras, la idoneidad de la medida, es decir, que sirva como instrumento para mantener y para atraer población y empresas, y bueno, básicamente eso. Entonces, por esto estamos pidiendo justamente que se haga esta valoración ex ante, que se vea de cuánto estamos hablando y que se valore si realmente con estas cantidades vamos a conseguir estos dos efectos, el efecto incentivador, que es lo que más nos importa, y la idoneidad.
Fernández ha recordado que el planteamiento del Gobierno prioriza a los municipios menores de 1.000 habitantes que, sin embargo, en su mayor parte carecen de suelo industrial o, en caso de que dispongan de él, en muchos casos no tienen los servicios necesarios.
Es decir, que en el global de las tres provincias, solo 48 municipios de menos de 1.000 habitantes tienen suelo industrial. 48 municipios de un total de 657 municipios con que contamos las tres provincias. Ocurre, además, que este suelo está calificado como industrial, que es uno de estos 48 municipios, pero la realidad es que tiene carencias muy serias de servicios básicos, como puedan ser pues la fibra óptica, gas o potencia eléctrica suficiente. Es obvio que si estos suelos industriales no tienen estos servicios, por mucho que sea suelo industrial, las empresas nunca se van a instalar allí.
También lamentan que se castigue a las empresas ya instaladas cuando precisamente la Comisión Europea aprueba estas ayudas pensando en las empresas también que ya están en marcha.
La Comisión Europea lo permite pensando precisamente en las empresas que ya están en el territorio, por lo que no se entiende que la aplicación práctica de las ayudas de funcionamiento o la aplicación práctica de la voluntad de la Comisión lo que haga sea minimizar la intensidad de aquellas empresas que sufren continuamente esos sobrecostes y que se les aplique una intensidad por debajo de aquellas otras empresas que pudieran instalarse en un futuro.
Tampoco tienen la medida anunciada para los autónomos, que ya está en marcha, ni que la autoenmienda del PSOE no contemple la retroactividad pese al compromiso de la ministra. La Red SESPA también mira a las comunidades autónomas, a las que recuerda que pueden complementar las ayudas al funcionamiento con otra serie de medidas.
Pueden ser vía bonificaciones o reducciones a la cuota de la Seguridad Social, que es de alguna manera de lo que estamos hablando ahora, y que esto obviamente solo puede corresponder al Gobierno, ¿no?, porque estamos en una competencia estatal, pero sí que es verdad que las ayudas de funcionamiento pueden venir por otras vías. Podrían venir por la vía de ayudar a compensar esos sobrecostos de los que hemos hablado anteriormente en materia de gastos corrientes. ¿Qué son gastos corrientes? Pues yo que sé, gastos corrientes puede ser el alquiler de naves, el alquiler de oficinas, gastos corrientes pueden ser el pago de la electricidad. Es decir, claro que al final las comunidades autónomas pueden de alguna manera entrar a compensar, siempre que no se supere ese umbral que ha puesto la Comisión Europea del 20%.
La Junta también ha vuelto a reiterar que la aplicación de las ayudas al funcionamiento que pretende el Gobierno es insuficiente. Lo ha hecho a través del consejero Carlos Fernández Carriedo, que se suma a las críticas por el hecho de que se priorice a las nuevas empresas frente a las que ya están en funcionamiento o se planteen medidas para los autónomos que no responden en modo alguno a las expectativas.
Nosotros tenemos que seguir insistiendo en esa idea parasoria, que es doble. Por un lado, que hemos peleado mucho para conseguir que se abriera esa posibilidad y que la posibilidad permite hasta un 20% de ayuda de los costes laborales, y que la que plantea por parte del Gobierno en reducción de cuotas de seguridad social se queda muy lejos. Se queda muy lejos y es insuficiente en términos de importe. Se queda muy lejos porque trata bastante peor a los trabajadores que ya están trabajando que a los nuevos que se pudieran crear puestos de trabajo en la provincia de Soria, y porque además el tratamiento a los autónomos nos parece claramente insuficiente en comparación con lo que se podría conseguir.
También Soria ya ha vuelto a reclamar que el Gobierno llegue al máximo permitido en la aplicación de estas ayudas. El portavoz y procurador Ángel Ceña nos explica el beneplácito del PSOE soriano ante unas medidas que entiende como migajas para la provincia.
Son unas ayudas insuficientes. Se quedan, bueno, en 230 euros por trabajador y año, o sea, poco más de 15 o 14 euros al año, al mes, cuando la potencialidad de estas ayudas es hasta 5.150 por trabajador y año. Entonces, pensamos que es una broma, no entendemos por qué los políticos sorianos del Partido Socialista soriano están de acuerdo con estas ayudas, porque pensamos que esto es un fraude para la provincia, es un engaño, nos quieren contentar con migajas.
Al igual que ha hecho la patronal, exigen a la Junta que complemente las ayudas al funcionamiento y anuncian en este sentido una enmienda a los presupuestos regionales.
Ellos pueden complementar estas ayudas al funcionamiento y no lo hacen. No lo hacen y además han hecho un anuncio expreso de que no lo van a hacer. Vamos a enmendar los presupuestos de Castilla y León en esta línea. Queremos que la Junta de Castilla y León también apueste por este tipo de ayudas al funcionamiento de las empresas. No será con rebajas en la cotización a la Seguridad Social, pero será de otra manera. Y nosotros pues vamos a insistir en este tema porque consideramos prioritario que se avance en esta cuestión.
Soria ya ha anunciado hoy que presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales para 2023, ya que considera que son insuficientes para la provincia, no atajan problemas como la despoblación, la falta de oportunidades o la fiscalidad diferenciada, y además, aunque crece la inversión en la provincia, no lo hace en la misma medida que en el resto de provincias de la comunidad.
Haremos las dos cosas, una enmienda a la totalidad que se debatirá en el pleno el jueves que viene, día 17, y luego enmiendas parciales al articulado del texto de la ley de presupuestos y a los estados de gastos.
Y hoy también ha estado en la provincia la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Ha hecho un llamamiento a los alcaldes de la provincia y de la comunidad para presentar proyectos al 2% cultural, dado el incremento de los fondos del Ministerio para este programa.
Y que hago un llamamiento expreso a todos los alcaldes y alcaldesas a ir ultimando todos esos proyectos que tienen preparados para rehabilitar nuestro patrimonio cultural, para ponerlo al servicio de la generación de empleo, de la generación de actividad económica, porque está ya muy próximo a salir. Este año ya no es el 1,5% cultural, sino que el Gobierno de España incrementa su apuesta por la rehabilitación de nuestro patrimonio y va a pasar a ser el 2% cultural.
Arcones ha visitado hoy el municipio de Almazán, donde el Gobierno financia la rehabilitación del ayuntamiento con una subvención de 1.300.000 euros. La delegada ha recordado también la inversión en la muralla andamantina. Y acabamos con el capítulo de los sucesos, contándote que dos guardias civiles fuera de servicio han detenido a un joven como presunto autor de un supuesto delito de malos tratos. Ha sido en la localidad de Almazán. También la Policía Nacional, en este caso, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y atentado contra agentes de la autoridad. Las víctimas, trabajadoras de un establecimiento hostelero de la capital, sufrieron las molestias y amenazas del detenido durante las dos últimas semanas. Sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y media.